Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar.
Es un poco el resumen, una vez que se avisa que no se eleva a juicio la causa, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen al respecto de esto y cómo sigue?
En realidad, los que estamos llevando la defensa somos cuatro compañeros: el doctor Sergio Job, Ignacio Andrés, Martín Isa y yo, Javier Elías. Por la cantidad de imputados que había, nos hemos tenido que distribuir un poco al tomar las declaraciones que se fueron dando ahí en la causa mientras duraba la investigación. Entonces, una parte de ellos somos abogados Ignacio Andrés y yo, y otra parte el doctor Isa y el doctor Sergio Job. Técnicamente, la falta de mérito no cierra la causa. Lo que dice el juez de control al dictar la falta de mérito es: vuelva a la fiscalía de origen, continúe con la investigación a ver si encuentran alguno de los elementos que dicen que puede haber para que exista un delito, y de ahí, con esos recaudos que tome la fiscalía a través de la investigación, es si la fiscalía insiste en elevar la causa a juicio o dictar el sobreseimiento de los imputados. Esa es la situación actual jurídica.
¿Cómo lo van a abordar ustedes?
Nosotros creemos que de lo que intentaron hacer no tienen muchos más elementos que investigar. Incluso los testigos más fuertes que ellos decían tener son los que ya declararon, y son bastante contradictorios, y desde el punto de vista del derecho, a nosotros nos parece que ya el hecho de haber recibido o aceptado que el señor mató, por ejemplo, sí, sea parte como querellante, una falta o un desconocimiento por lo menos del derecho, ya que no puede haber dos posesiones sobre un mismo inmueble. Es muy técnico. Entonces, mató, si bien es titular o tiene la posesión el titular a través de otra persona, que este puede haber sido Galeto, o el que tiene la posesión es Galeto, como él dice, a través de su hijo, porque ni siquiera fue el propio Galeto el que se presentó, sino el hijo dice que su padre es el que se presentó en el registro de poseedores e hizo la inscripción como poseedor. Entonces son todos elementos muy confusos en la causa. ¿Se entiende? Es muy preciso. La posesión, que no implica la titularidad, o sea, tener un título, es el hecho de ejercer actos posesorios en el lugar. Entonces, técnicamente es imposible que haya dos posesiones sobre un mismo objeto, que en este caso es un objeto inmueble, es un inmueble, porque uno puede tener posesión sobre bienes muebles también.
Ustedes también pueden tratar de sospechar en la causa y decir alguno de los dos son usurpadores, si esto no existe en la figura legal.
Así es. Nosotros estamos siendo bastante cautos con esto, porque si dependiera de nosotros, sí iríamos con más cuestiones jurídicas que estamos viendo, pero también entendemos la situación de los compañeros. ¿Se entiende? Por ejemplo, el juez de control nos dice, cuando nosotros nos pedíamos que intervenga la Secretaría de Niñez, nos dice: ahora se vuelve abstracto porque no hay niños en la posesión. Pero no hay niños por la medida que tomaba la fiscalía, que es la medida de no innovar, que implementó guardias 24 horas con algunos hechos dudosos que también denunciamos en su momento, que no fueron investigados. O sea, nosotros somos bastante respetuosos de lo humano, de los compañeros que están, de las personas que estaban ejerciendo la posesión hace más de un año, que a partir de una ocupación, que es el primer paso de la toma de posesión. Porque insistimos, y está demostrado, que no había signos de posesión anterior antes que entren a ocupar esa tierra la gente que hoy está imputada, ¿no?
O sea que para terminar una causa se tiene que esperar al sobreseimiento.
Hay dos formas de terminar la investigación. La fiscalía o eleva juicio, que ahí tenemos nosotros ese recurso de oposición ante el juez de control, que, como bien su palabra lo dice, es que controla lo que ha investigado la fiscalía. Nosotros nos oponemos porque decimos: no hay elementos para elevar la causa a juicio. Es lo que nos ha dado la razón el juzgado de control. Entonces, tampoco el juzgado de control ha ido más allá y ha dictado un sobreseimiento, porque tampoco tiene esa facultad. Dice: acá no hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio, vuelva a la fiscalía para continuar investigando. Y el que tiene la facultad de clausurar el periodo de investigación es el fiscal, diciendo: elevo la causa a juicio o sobreseo a las personas que hoy están imputadas.
¿Con qué carácter de delito quedarían estos imputados?
El carácter sigue siendo el mismo, de usurpación. Hoy por hoy siguen imputados como usurpadores. Nada más que al pasar el tiempo y al no existir más la posibilidad, desde nuestra óptica, de mayores elementos que puedan aportar para ver si existen los elementos del delito, lo más probable que tenga que terminar con el sobrevivimiento de los que hoy están imputados.
¿Y si hablamos de criminalizar la protesta, esto significa cárcel para los imputados? En el caso que se le vea juicio, en el caso de que determine, sin investigar o con todas las dudas que existen.
No. Hoy, si hubiera la fiscalía hubiera querido encarcelar a alguien, ya lo podría haber hecho. Son delitos que tienen una pena mínima, entonces son escarcelables. Pero sigue siendo en el imaginario, cuando esto se mediatiza de esta forma, de que hay delincuencia detrás de algunos actos que no son delitos. ¿Se entiende? Esto tiene que ver más con una jugada de opinión pública que del hecho en sí, aunque no deja de ser para la persona que recibe una imputación una gravedad tal como manchar unos antecedentes, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo.
Y también para que sirva de ejemplo estos antecedentes a una figura de un funcionario público que en este caso sí le sirve y más allá de lo que diga la ley, le sirve tomar esto como delito.
O sea, nombrarlo como delito y ante la opinión pública mostrar que aquel que ocupa predios que no son de su titularidad está cometiendo un delito, cuando nosotros hace mucho tiempo lo venimos diciendo y hasta ahora la justicia nos viene dando la razón. No hay imputaciones en los casos que nos ha tocado a nosotros, no hay condenas por usurpación, porque lo primero que se hace es llamar al brazo más fuerte de la justicia, que es la ley penal, en vez de dirimir estas cuestiones las cuestiones civiles, que es donde puede haber dudas de acerca de a quién le corresponde el derecho de tomar posesión o no de la tierra. Pero desde el punto de vista del derecho penal no existe ninguna clase de delitos. Y esto es lo que venimos sosteniendo, tanto para Cuesta Blanca, para Piedra Blanca, en la toma que se conoció como policiales, que también hay una denuncia por parte de la Dirección Provincial de Vivienda y de una medida de no innovar en el lugar, de criminalizarlo desde el brazo más fuerte de la justicia, que es el brazo penal.
Ahora hay otro tema, porque a veces cuando se asocia la justicia con la parte de gobierno, cuando se habla que la justicia no es independiente, ¿qué tiene que ver esta insistencia que tuvo y esta participación bastante activa de esta fiscal, ahora si bien ausente?
Con licencia está.
Muy bien. Pero tiene que ver con este amedrentamiento de una figura pública en este caso.
Sí, además a lo que vos decís, Melina, no nos olvidemos que también una de las estrategias fue acusarnos a nosotros los abogados, incluso con una denuncia que nunca prosperó. O sea, nosotros, a ver, para que tengamos una idea, la gente que está ocupando el predio de Piedra Blanca está imputado. Incluso en un momento se hizo por canales públicos de acá de Córdoba que el propio ministerio, a través del ministro de Desarrollo Social, Pacerini, denunciaba a los abogados por una posibilidad que exista algún delito. No solo que no existía delito, sino que nunca fuimos llamados a declarar. Esa denuncia quedó archivada desde el primer momento para diferenciarnos de lo que es la otra investigación. En la otra investigación se los denunció, se los imputó. Acá esta denuncia que hizo el ministerio como parte de esa estrategia no solo alcanzaba con acusar y denunciar a los que ocuparon por una necesidad grande, sino que parte de la estrategia era acusar y denunciar a quienes ejercíamos nuestro derecho a trabajar, que es ser defensores como abogados de estas personas que estaban siendo denunciadas y acusadas. Y en eso, en ninguna parte después figuró, solo quedó en la opinión pública que habían sido acusados los abogados, pero en ningún lugar luego que esa denuncia no prosperó en ningún momento. Entonces son partes, las campañas públicas, partes de la misma estrategia para intentar amedrentar y intentar tapar el sol con la mano con la gran problemática de tierra y vivienda que existe hoy por hoy en la provincia.
¿Y qué me podés decir de esta causa que no entró por fuero civil sino que entró por fuero penal?
No es la única. Recordemos que nosotros no tenemos participación, no somos abogados, pero ahí la ocupación que se hizo en Juárez Celma, hay más de 250 imputados. Entonces se está criminalizando a aquel que está teniendo una necesidad con un derecho que debe ser garantido por estado provincial, municipal y nacional. Acá estamos viendo que todo el tiempo está saliendo como a responder el gobierno provincial, pero no es el único que tiene obligaciones de garantizar el derecho a la vivienda y el acceso a la tierra. También tiene facultades el gobierno municipal, provincial y nacional, que son actores que no sé por qué todavía tampoco están apareciendo ni siquiera en las notas de los periódicos o periodísticas que se están haciendo en los distintos niveles, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto que vos decías, es por un lado criminalizar con la seriedad que implica a aquellos que tienen un derecho, y por el otro lado utilizando el poder judicial más el poder público para amedrentar a aquellos que pueden en algún momento, llevados por la necesidad, a tener este tipo de acciones.
Y si le tuviéramos que buscar una solución para que esto no siga sucediendo como institución o como organización, seguir avanzando en estas cuestiones, ¿cómo ven esta idea de no permitir a los gobiernos que tomen justicia por cuenta propia, fuera de las leyes?
Claro, eso es difícil la pregunta que vos planteás. Primero, me parece que es seguir presionando, seguir intentando de que primero se tome como un problema, porque para poder intentar generar soluciones hay que ponerlo como problema. Creemos que no está teniendo esa real dimensión que debe tener la problemática de la tierra y la vivienda, que ya está avalada por investigaciones, sufrida y vivida por los pobladores y por la gente, no solo de Córdoba, sino de todo el país. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es seguir organizándonos, resistiendo y buscando a través de la organización algunas posibles soluciones, primero con la organización y después con las exigencias a los distintos poderes del Estado.
Ese es un problema realmente, y yo resumiría con que es un problema realmente el autoritarismo, la participación política partidaria, oficial en este caso, y que tiene que ver con la presión a la justicia.
Lo que vos estás planteando es la respuesta que intentan dar a la problemática cuando ya ha estallado, no puesta como problema a pensar posibles soluciones antes que esto pase. La única respuesta que hoy estamos teniendo por parte de los gobiernos es la criminalización, la estigmatización de la gente que tiene una necesidad, y no una propuesta de ver cómo hacemos para resolverle esta problemática a la gente.
Por eso mismo, con lo que están de turno y que tienen que resolver los problemas, están generando más problemas, más conflictos, en lugar de dar las soluciones que por gestión le corresponden y por ley.
Totalmente.
Javier, ¿algún resumen que quieras definir de toda esta situación?
Sí, basta de criminalización a aquellos que se organizan, porque la organización es una consecuencia de la necesidad, y la necesidad es una consecuencia de la falta de derechos, por la falta de respuestas y políticas de todos los estamentos de los gobiernos, municipal, provincial y nacional. Avalan investigaciones muy serias, los números que ustedes han visto, ustedes tienen a mano, ya han sido públicos por todos lados, la necesidad de la problemática, que no es una, no es solo la falta porque no hay, sino que se acrecienta porque la posibilidad que tienen los desarrollistas de acumulación de mucha tierra, muchas viviendas en pocas manos, hace que la falta de vivienda sea una de esas consecuencias donde sí hay leyes que favorecen. Porque, por ejemplo, hace 3 o 4 años la municipalidad, a través de una ordenanza, ha dictado un banco de tierra, y ninguno sabemos cuáles han sido los alcances que ha dado ese banco de tierras. El registro de poseedores, nos podríamos preguntar de las problemáticas, qué soluciones ha dado, cuántas mensuras se han dado gratuitamente a través de lo que se prometía en el registro de poseedores. Hay muchas herramientas que solo quedan en la forma como para decir estamos haciendo algo, y que pasados los años no tenemos cuáles son los resultados reales de estas políticas públicas que dicen en algún momento van a traer alguna solución. También por eso nosotros, esta Secretaría de Hábitat que se ha creado ahora, le tenemos mucho recelo. Uno no deja de festejar, pero también tiene que estar muy atento porque conocemos cómo son esas soluciones.
Hay algo que por ahí, fuera de cualquier entrevista, que por ahí te obliga al rol del oficio, de la profesión, a tener que defender a alguien. A mí me gustaría rescatar y destacar la participación de ustedes dentro de esta criminalización que también han sufrido de alguna manera, sin algún fundamento clave, con un apoyo rotundo de las instituciones y la sociedad. Es importante destacar que tu oficio es para ustedes casi también una misión, porque ustedes salen a trabajar y a defender realmente unas convicciones muy importantes, que es la cultura y que es la educación, por eso también Transhumante.
Claro, yo formo parte hace 15 años de una organización social que nosotros decidimos trabajar con la gente, no para la gente, desde la autonomía, ¿no? No tenemos pertenencia a ninguna clase de institución. Ese camino ha hecho que una vez yo recibido, desde mi profesión sume a esa defensa o sume mis conocimientos adquiridos en la universidad pública a poder seguir transitando la posibilidad de un mundo mejor y más justo. Yo no soy abogado que ayudo, sino previo a esto ya veníamos trabajando y hoy la abogacía me pone en un lugar donde puede aportar de esta herramienta que por suerte viene siendo importante a estas problemáticas que tienen los compañeros desde el abajo, de los compañeros de los barrios, que son las personas que más necesitan, ¿no?
Y lo destaco también por el esfuerzo, por el tiempo que brindan en el recorrido que hacen por los distintos territorios, sí, llevando educación justamente y conocimiento, que es a lo que te referías, que es importante que se pueda adquirir el tema, es saber compartirlo, y importante también porque colegas nuestros quizás sí se han referido de un mal modo, y sobre todo los medios masivos comerciales, a tratar al oficio o a la profesión como una oportunidad.
Te agradezco que lo pongas en ese punto, que como te decía, me ha tocado, por ejemplo, hace muy poco estar en una reunión consultándonos, cuando nos decían unos compañeros, nos pedían asistencia, nos decían, eso a vos que están imputados. Como queda en la opinión pública de que esa denuncia por parte de esa estrategia de criminalización, que también fue poner el freno y decir, no solo vamos a perseguir a aquellos que están con esta necesidad, sino también a los que lo apoyen, ya sean desde el derecho, desde el periodismo, desde cualquier ciencia que uno sienta que tiene que ponerla a favor de los que más necesitan, estos mensajes quedan sobrevolando porque luego no se sigue esa noticia. En ningún lado salió que la denuncia nunca tuvo entrada ni siquiera para llamarnos a nosotros. Entonces, en el imaginario queda que nosotros estábamos imputados, porque sigue siendo los mensajes para aquellos que nos acercamos y pensamos con los más débiles, los más necesitados, que nosotros le decimos los de abajo, ¿no?
Es fácil ensuciar y es tan difícil lograr el recorrido, ¿no?
Así es.
Gracias, Javier.